Hoy rompemos con todas las estructuras. Era una buena frase. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Cinco Sentidos, todo sobre sexualidad. Soy Silvia Copelo y estoy acá con Josefina, la producción. ¿Cómo andás, José?
¿Cómo estás, Sil?
Bueno, en realidad está... No puedo... ¿Qué pasó? Bueno, no, íbamos a hacer como que no.
¿Cómo?
No le vamos a hablar al invitado hasta que lo presentemos.
Ah, no, ¿qué invitado? Yo no veo nada.
No hay nadie, no hay nadie. Bueno, bien, bueno, acá estamos en el último programa de este ciclo, de la primera temporada de Cinco Sentidos. Nos vamos a volver a ver en febrero del 2021, pero...
¡Qué bueno!
Pero en enero se van a pasar los mejores programas, en los cuales dentro de esos mejores programas indudablemente va a estar este. Seguramente.
Vamos a ver cómo sale, porque si no sale muy bien, capaz
no, que... No, no, yo te aseguro que va a salir muy bien. Bueno, ¿qué tenés para decir, José querida?
¿Yo? ¿De qué? ¿Como de esto que estamos haciendo?
Como de esto que estamos haciendo. Si la gente... Ah, bueno, que nos mire por Facebook.
Sí, pero no, ¿eh?
¿No?
Vos tenés que decir cuál es el tema del programa de hoy.
No, no, no tengo que decir cuál es el tema del programa de
hoy. No, mira,
rompo todo. Está bien, vamos a romper. Voy a romper todo.
Es así. Quedamos en romper el esquema y además estamos rompiendo el esquema del esquema.
Muy bien.
Si quieres yo le digo ahora.
Dale, ¿Qué parte de que hoy se rompe el esquema del programa fue que la productora no...
¿Qué?
¿Cómo?
Si se pone usted audífono, me va
a
escuchar.
No escuchas,
yo no me pongo audífono.
No, no.
Es que normalmente ella, para romper esquema, hoy tiene que
Exacto.
ponerse audífono.
Claro,
¿no?
Hoy me voy a poner los audífonos.
Tu rotura de esquema sería usar los auriculares. Estamos... Igual, habíamos dicho que íbamos a anunciar el tema. No lo vamos a anunciar, sigue siendo un misterio.
Un misterio.
Porque la idea es que yo diga las redes sociales después que decimos el tema para que la gente sepa sobre qué nos tiene que escribir.
¿O qué puede preguntar? Entonces vamos directamente a presentar a nuestro invitado de lujo.
¿Esto es un desastre?
De hoy. Sí, sí, vamos a directamente, ya que lo tenemos ahí en pantalla. Este es el problema de la radio vista. Estamos con Rubén Campero, que es psicólogo, psicoterapeuta y sexólogo, es docente, fundador del Instituto de Formación de Sexología Integral Sexur, y docente en otras organizaciones y universidades nacionales e internacionales. Se especializa en temas vinculados a género, diversidad y masculinidades. Es autor de los libros Cuerpo, Poder y Erotismo, A lo Macho y Eróticas Marginales. Es conductor del programa radial Historias de Piel y es columnista en diferentes medios. Y además de esta presentación formal que estamos haciendo de Rubén Campero, antes de darle la bienvenida, yo quería decir que para mí es un honor que Rubén esté acá en este último programa del ciclo, porque Rubén fue uno de mis grandes maestros, igual que Mirta, que Carlos Chance. Entonces para mí es como cerrar este ciclo con un grande, que no sé, hice todos los cursos que diste más o menos.
Sí,
el de educadora sexual, el de abordajes terapéuticos y el de
diversidad.
Exactamente. Así que... para mí, un honor. Bienvenido, Rubén.
Gracias, Silvia. Gracias, José. Bueno, la verdad que es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. La verdad que me encantó del espacio. Estuve chusmeando también, ¿no?
Ah, bien.
Felicitaciones, porque Gracias. Todo lo que tiene que ver con llevar la sexualidad, llevar el erotismo a la radio, la verdad que es maravilloso. Y sé que, conociéndote... Imagino, sé, ya chumié, ¿cómo lo llevas adelante?
Gracias.
Así que, también a vos, José, pero bueno, te estoy conociendo.
Gracias.
Nos estamos conociendo. Bueno, el tema de hoy, para que José no me rete, es fetichismos y parcialismos, que en realidad lo pusimos un poco reducido, pero bueno, que se va a ampliar seguramente, ¿no? Entonces, Yo siempre en el primer bloque suelo como definir de qué estamos hablando, qué es el fetiche, qué es el parcialismo, pero en realidad teniéndote a vos dije, no lo voy a hacer ni loca. Está Rubén, entonces vamos a empezar preguntándote, ¿qué es el fetichismo? Bien. Si se sigue llamando así.
Pues es que yo, a esta altura de la vida, con mucha edad y muchos kilos, me peleo bastante con la idea de la definición, ¿no? Si bien entiendo que para las maneras en que abordamos los temas, los procedimientos de conceptualización implican definir, ¿no? Lo que pasa es que la palabra definir implica delimitar, y delimitar implica compartimentar, ¿no? Y compartimentar implica generar fronteras, generar separaciones de alguna manera, que nos hacen tener la ilusión de que la sexualidad puede ser pensada como de cuadritos, de alguna forma, ¿no? Y que cada persona o cada situación habita un cuadrito distinto y que nada tiene que ver con el cuadrito que está al lado, que está arriba, al costado, no sé. Imagínate cuadriculada la cuestión.
Sí, claro,
¿no?
Obviamente.
No sé, la palabra definición, me, ya te digo, en los kilos y los años, me ha venido dando un poquito roncha porque, digamos, la verdad que las definiciones me han defraudado, ¿no? Yo, en todo caso, si pensamos la sexualidad o las sexualidades, claro, también estás haciendo una definición, porque mal o bien, cuando hablas de sexualidades, estás un poquito recortando el campo de fenómenos de la realidad, ¿no? Pero de alguna manera es tan amplio cuando vos decís encima, si le pones el plural sexualidades, que, bueno, la cosa de las fronteras se te desdibujan un poquito más, claro, porque ese es mi espíritu.
Claro, aparte esa como esa costumbre que tenemos de tratar de definir para entender, ¿no? Encasillar para decir, bueno, esto va de acá a acá y de acá a acá y hacia allá no. Y entonces cuando los límites se borran, empieza como todo el nerviosismo, la discriminación.
Exactamente.
¿No? No sé qué hacer, ¿no? Y eso de no simbiotizarse, ¿no? Decir, bueno, vos sos esto, yo soy este, no tenemos nada que ver. ¿O sí?
Y empiezan las polaridades también, ¿no? Porque en esto de la discriminación, discriminarte en términos de diferenciarte,
sí, claro,
pero también discriminarte en términos de oponerte, ¿no? Y en términos también de, digamos, generar como cuestiones contradictorias o polarizadas respecto al otro. Y con el fetichismo pasa un poco lo mismo, ¿no? Si pensamos en una idea de sexualidad muchísimo más amplia, que sea meramente el hecho de dos cuerpos que se desnudan porque tienen una tensión fisiológica y psicológica dada por lo que llamamos deseo, que esos dos cuerpos, no tres ni uno, digámoslo claro, así, se desnudan y en determinados ámbitos lo hacen en determinadas etapas de la vida, generalmente en lo que tiene que ver, o sea, consideramos que es sexualidad. Cuando estos cuerpos, digamos, empiezan a manifestar esto después de la pubertad, o sea que tenemos una idea muy vinculada al desarrollo fisiológico, negamos la sexualidad infantil, así como negamos la sexualidad en la tercera edad o en la vejez también, porque la vemos muy productiva. No, no,
totalmente señalada.
Amor, ¿cómo te
vas a señalar?
Yo soy una nena de al lado mío, nada que ver. Aunque hace años ya, ¿no?
Ya hace mucho.
O sea, te conocí muy jovencita.
Era muy chiquita, yo salí.
Era una nena, hace muchos años, claro. Pero negamos muchas formas de sexualidad. Entonces, claro, esos dos cuerpos, ¿no? Adultos, estéticamente lindos, digámoslo así. Por ahí racistamente muchas veces le metemos que son cuerpos blancos, ¿no? Obviamente que esos dos cuerpos son de una anatomía que culturalmente percibimos como que son de dos sexos, ¿no? Estamos hablando aquí de un hombre y una mujer.
Sí, claro.
Que hace ese hombre y esa mujer juntos en estas condiciones estéticas, raciales, hasta de clase, ¿no? No pensamos en una persona en situación de calle con otra persona en situación
totalmente
de calle o lo que fuere. No, lo vemos muy capacitista, no pensamos en una persona en silla de ruedas, por ejemplo, con alguna, no sé, algo del espectro autista o
totalmente
algún tipo de discapacidad intelectual. Entonces, esos dos cuerpos en esas condiciones tan productivas, no tan sanas, tan pulcras, tienen un coito, o sea, que activan sus partes genitales, ¿no? Y se excitan de esa manera, que parece ser la manera consagrada. Aparte que metemos también toda una serie de, no sé, de guiones, ¿no? Que empieza, bueno, con los besos, la caricia,
claro,
el sexo oral y todo
eso. Perdón que te corte, Rubén, que es algo que yo he traído mucho de ¿no? Esto mismo que aprendí en Sexur de los guiones sexuales, ¿no? De cómo uno no se da cuenta y a veces responde tal cual al guión sexual y no se permite otras posibilidades o las posibilidades que se permite quedan como fuera de la normalidad o del rango de lo aceptable, y ahí quizás es cuando empezamos a definir o no ciertas cosas, que también está bueno esto de ver si hay patología o no la hay, ¿no? En un fetichismo, en un parcialismo, que después en algún momento lo vas a definir para que la gente
sí,
sepa.
Sí, algo vamos a decir.
Que, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Un poquito para que sepa. Y si, lo que preocupa siempre, ¿no? Es hasta dónde es patológico, hasta dónde no, hasta dónde estoy haciendo algo que está bien, ¿no? Es como siempre la pregunta en sexualidad, por lo menos que es el campo que más o menos manejo, es la pregunta es, ¿esto es normal?
Bueno, ahí tenés la cuadrícula de vuelta, ¿no? Las definiciones, ¿no? Con esa, digamos, con ese patrón de sexualidad normalizado. No es que sea normal, porque cuando decís que algo es normal, estás haciendo lo que se llama en filosofía una ontología, ¿no? Como que algo es por su propia esencia de ser, ¿me explico? Aunque sea una redundancia. Y no, los procesos en realidad que tenemos en torno a cómo vemos las cosas son eso, procesos, ¿no? Manifestaciones dadas por una especie de ontología o naturaleza, ¿no? Yo entiendo que la naturaleza, incluso la biología, son fenómenos que sí, que están dados de alguna forma, pero los modos que tenemos de entender esa naturaleza, esa biología, son también culturales, o sea, que son siempre semióticos en un sentido que los estamos interpretando. Entonces, por eso digo, más bien normalizados. Me estoy más apoyando en la idea de un proceso, ¿no? Un proceso cultural que va, digamos, moldeando, que va disciplinando los cuerpos, que va disciplinando los comportamientos para llegar a esto. Entonces, despejando un poquito esto y haciendo la aclaración de que las definiciones hacen que nos peleemos muchas veces, porque buscamos decir, bueno, lo que no tenemos que definir, ¿qué es? A estos dos cuerpos que yo decía, que son blancos, que son hombre y mujer, que hacen determinada. Parece que eso no requiere definición. Parece que eso no requiere entendimiento, no requiere conceptualización. Parece que ahí no hay nada de patología, parece que ahí no hay nada que pensar. Claro. Porque es lo dado, es claro. Lo normal.
Es lo normal.
No lo normalizado.
Claro. Claro.
Ahora, cuando trabajás en consulta y trabajás con cuerpos y subjetividades normalizadas, digamos, te das cuenta que estos procesos de normalización enferman y enferman mucho. O sea, la gente normal está también muy enferma por esa normalidad, claro. Porque es un proceso. Pero claro, no viene un psiquiatra, no va a ser evaluada como perversa si nos metemos en el tema de la sexualidad y más en el fetichismo, ¿no?
Claro.
O sea, entonces, por eso, esta aclaración, que más que aclaración es el centro de lo que yo entiendo hoy por hoy, que son las cosas, más cuando vamos a hablar de perversiones, de desviaciones, esto lo digo
sí,
broma,
sí,
y peleando,
todo, claro,
¿no?
Sí, todo entre comillas, por eso mismo, ¿no? Es que, y pensamos también bastante el título. De cómo hablarlo, ¿no? Porque se puede ir a lo marketinero, ¿no? Decir perversiones, desviaciones, ¿no? Y bueno, de ahí también nos metemos en un mundo que también habría que ver si hay un límite, si hay algo que realmente sea una perversión o no. Eso también es una duda. Que, según nos dice Jordan, nos tenemos que ir a la pausa y
ahí
quedamos...
No hay duda.
Ahí con esa duda, con esa
hay
pregunta.
Hay un límite de tiempo también,
claro.
Eso es lo que pasa. Ahora sí.
Seremos perversos y perversas.
Me dejás decir un poco en las vías de contacto, porque ahora sí que ya vieron por dónde viene la cosa. Yo cuando encuentre ese texto les voy a contar.
Esto no pasa nunca, Rubén, esto es todo ordenado. No
en
creas.
General sí.
No
quisimos
creas.
Romper la estructura mía que se ve que necesitábamos tener.
La estructura de nuevo,
bien.
¿Viste? Hay que definir todo eso. ¿No? Nos hacemos las amplias y no da.
Acuérdense que nos pueden ver a través del canal de YouTube de Radio Universal y del vivo de Facebook de Silvia Copelo para participar con sus preguntas y opiniones durante el programa, que ya veo que algunas ya llegaron de la gente que siempre escribe. Pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp al 092-000970 y les leemos y respondemos. O no, porque todavía no logramos cerrar la pregunta número uno.
Yo no respondo nada.
No, aparte. Ya sabíamos que ibas a ser un rebelde. Y también les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram. Somos Programa Cinco Sentidos. Ahora sí, Silvia.
Nos vamos a la pausa con esta pregunta. ¿Seremos perversos y perversas? ¿Hay un límite para eso? ¿O no? No sé. Yo creo que Rubén tiene todas las respuestas y no las quiere dar.
Queremos sexo, no me juego. Desde que los monos descubrieron el fuego, no necesitábamos cama. Adán y Eva lo hicieron encima de una rama. Y se comieron la manzana y nació la raza humana. Y gritamos con entusiasmo y descubrimos los orgasmos. Nos inventamos los condones y todas las posiciones. Y descubrimos las orgías, la poligamia, la fantasía. Y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos. Todos los días lo pensamos. Nos da cosquillas hasta en los huesos. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo.
Richard Galeano, un conductor que respeta a sus compañeros.
Hágame el favor y cállese la boca, payaso.
Juan Cor, un comunicador que no resiste que un entrevistado se enoje con él.
¡Ofendí al gran Chilaver! ¡La chapi esa!
Pablo Callafa, un sabueso del espectáculo.
Estalló el escándalo y hoy te voy a contar. A vos que estás del otro lado, te voy a contar quién.
Hacemos lo que podemos. Ahora, de 16 a 17:30 horas. Sí, de 4 a 5 y media, para que la tarde se te pase volando.
Hacemos lo que podemos.
Dios mío, qué lamentable.
Copita Lunar, venta de copas menstruales. Te asesoramos antes y después de tu compra. Consultá para visitar nuestro showroom. Pasate a la copita y viví una menstruación consciente. Instagram, copitalunar-uy. WhatsApp, 091-289-651.
Este es un momento de encuentro entre nosotros, ustedes y la realidad que nos rodea.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.
Este es un equipo que disfruta lo que hace.
Nano Fole, Andrés Rega, Juliana Perdomo.
Los invitamos a este punto de encuentro tan necesario en estos tiempos.
Punto de encuentro, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal. Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
970universal.com. Somos el portal web que tenés que consultar para saber las noticias más importantes de Uruguay y el mundo. Porque el portal de 970 Universal es periodismo, análisis e información de calidad. Todas las entrevistas, las columnas de nuestros especialistas, con una actualización constante de la información más relevante del ámbito nacional e internacional. 970universal.com. Nos comprometemos a mantenerte informado hoy más que nunca.
Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
Estamos al aire nuevamente. ¿Y qué sí. pasó con...?
Esta es la canción que inició Rubén.
Muy bien. Estamos... No, yo la escucho perfectamente.
Gracias.
Ahí va, para homenajear. Y tenemos ahí este... comentarios que nuestra querida Josefina va a leer.
Estamos en Cinco Sentidos porque ya Simia no.
No, ya está. Hoy ya es...
Estos Cinco Sentidos.
Esto es vodka, no es agua.
Bueno, tengo algunos mensajes que fueron llegando al WhatsApp de la radio. Por ejemplo, hola José, Simia, Jordan e invitado. Chicas, las voy a extrañar con mis Cinco Sentidos. Capaz que por fines de enero... me pueden invitar ambas a tomar una, ¿no? Pago yo, Chacal.
Chacal, que siempre, beso, escucha, Chacal.
Que siempre nos... Sí, no, va a pagar el sponsor, Chacal, tranqui.
Ahí va.
Nosotros te vamos a poder invitar a vos con nuestros sponsors que nos van a dar, no sé.
Cerveza, vino, agua y demás.
Un restaurante estaría bueno, ¿no?
Ah, sí,
sí.
Chacal, si conoces alguno, ¿viste?
Que nos quiera bancar. Después tenemos un
mes. Así conseguimos las cosas, ¿viste?
Hacíamos un poco de lástima.
Claro.
Hola, equipo de Cinco Sentidos. Último programa de este año. Las voy a extrañar, mujeres, a ustedes y a su cortina musical. Joan.
Muy bien.
Esos son dos de los fieles oyentes que siempre, que ya se les va, ya van a mandar alguna preguntilla porque siempre hacen preguntas interesantes. Sí.
Y tengo, a propósito de esto que vos decías, José, tengo pues tiro preguntas y vos después las decís. Vos que estuviste tanto tiempo al aire en un programa, ¿no? En Historia de Piel. ¿Para dónde vamos? No me quiero ir mucho, ¿no? Pero esto, esto de que, por ejemplo, pasa, o no sé, nos pasa en un principio, capaz que porque recién arrancamos en septiembre, que muchas veces la gente no pregunta al aire y después, por ejemplo, a mí me escribe por privado preguntando o comentando ciertas cosas. Eso a vos ahora me dice, no, a mí me escuchaban como 3
jamás
millones
de
personas.
Eso.
Todo el mundo hablaba. No lo dejé pegado.
No. Es típico. Yo creo que sí, en la medida en que también, digamos, vas como entrando en calor, vas como familiarizándote también con el programa, con el espacio, con el tema más también. Ten en cuenta que siempre son temas movilizadores, ¿no? O sea, en general, está bien, pero la manera de tratarlos así como más, ¿cómo decirlo? Más, la palabra sería show, o en esto enseguida dar como definiciones y demás, está buena en un sentido que también tranquiliza un poco, ¿no? Porque cuando vos te metés de lleno en la parte oscura, yo como psicoterapeuta lo que pasa es que tengo un mal, digamos, mal hábito, que es me voy derecho a los bofes, quiero decir, y sé que eso angustia, y sé que eso, ¿no? Me meto en el entrevero, pero en la medida en que la gente va viendo por dónde va la cosa y va generando también un vínculo contigo, sí se va animando mucho más. Y por eso, pero claro, lo hace después en de manera privada. Y después que termina además el programa.
Claro.
Que caen las fichas.
Sí, claro.
El durante cae, pero tenés que tener mucha velocidad también para estar ahí, ¿no?
Claro.
Te quedas en silencio así, pa. Como con el fetichismo. Vamos,
lo defino. Vamos, sí, definimos.
Porque si no, dice, claro, ¿qué carajo aplauso. Este hombre está hablando?
¿De qué está hablando?
Está volado. Fetichismo. El fetichismo no es una patología, es parte de lo que podemos considerar los modos diversos en que los seres humanos nos expresamos de manera sexual, erótica. Y básicamente consiste en, digamos, cargar, digamos, de contenido erótico y de atractivo sexual un objeto inanimado o alguna parte del cuerpo en especial, con independencia del resto de la persona, quiero decir, ¿no? Como por ejemplo puede ser, los clásicos más conocidos son, yo qué sé, los tacos, pueden ser el látex, bueno, toda la indumentaria sadomaso, por ejemplo, tiene mucha parafernalia fetichista. A nivel de las partes del cuerpo, como parcialismo, es el erotismo que te provoca una parte del cuerpo en particular, con independencia incluso de la persona. Son, por ejemplo, los pies.
Claro,
¿no?
El clásico.
Clásico.
Una cosa como para ir bajando, sería entonces que el fetiche corresponde a la carga sexual a un objeto inanimado y el parcialismo a una parte del cuerpo humano,
sí.
¿O no?
Sí, podría ser un fetiche zoofílico también, si fuera de otra especie.
Con
sí,
independencia, sí. A veces, inclusive de la persona.
Sí, sí. Es que básicamente, digamos, el fetiche en el caso del parcialismo. El parcialismo es un fetichismo también.
Ajá, está dentro.
Sí. Es una forma de fetichismo. Hay otros modos de fetichismo. Que bueno, pero no lo vamos a escribir ahora porque la gente se va a confundir mucho porque se va a entreverar con otras categorías que me parece que no es conveniente. Pero sí, el parcialismo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el fetichismo de pies, es un fetichismo porque lo que excita a la persona son los pies. ¿Me explico? Por supuesto que son los pies de alguien. Pero acá el punto es que el foco está en que son los pies.
Claro.
No tanto en que son los pies de alguien. Porque los pies la transporta a la persona a su propia historia, aunque no sea consciente de qué elementos le activan, de cómo es que fue construyendo su propio erotismo. Y lo que produce en general el fetiche, cuando es verdaderamente un fetiche, no meramente un atractivo, algo que te gusta un poquito, pero que es un fetiche, te produce una activación como muy fuerte, ¿no? O sea, casi que en el registro de una fascinación, ¿tá? Esto es fácil de verlo en las religiones iconoclastas que tienen objetos que adoran.
Claro.
Ah, bueno. Es fetichismo también. No es sexual, pero es fetichismo también.
Claro, indudablemente. Sí,
adoran un objeto.
Y hay una manera, o sea, ¿por qué alguien puede ser fetichista o parcialista y otra persona no? ¿Hay una manera distinta de construirse o construir su erotismo? ¿Hay algo que pasó o simplemente no tiene por qué pasar nada y simplemente nada?
Si lo pensamos de la vertiente de la diversidad sexual, no tendríamos por qué, mirar hacia atrás, hacer una reconstrucción biográfica de la persona sobre qué puntos de fijación pudieron haber, qué tipo de traumas pudieron haber para que esto pasara, porque no lo hacemos así de la sexualidad que consideramos normal. Y base a que la sexualidad que consideramos normal, por ejemplo, está plagada de fetiches, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, para la sexualidad heterosexual masculina tradicional, a los hombres siempre se les ha vendido, digamos, elementos fetichistas desde las mujeres. Desde que las mujeres tienen que tener, ¿no?, en determinado tamaño de mamas, o sea, incluso las expresiones que se usan, claro, desde el sentido popular más clásico, es mirá qué par de tetas que hay ahí, mirá ese culo, o sea, y eso es un parcialismo también.
Claro, exacto.
Lo que pasa es que es desde un fetichismo aceptado y estimulado socialmente. Pero si lo pensamos en la diversidad sexual, no tendríamos que rastrear. Ahora, si lo pensamos de otros paradigmas, como por ejemplo más psiquiátricos, de la vieja escuela de psicoanálisis también, sí, se podría argumentar que, de alguna forma, en este tipo de manifestaciones, que antes se llamaban perversiones, que hoy se llaman parafilias, o sea, que son atracciones que están paralelas, o sea, que van como, digamos, al lado de la corriente normal, o sea, que son las ovejas descarriadas, por decirlo, claro, de alguna manera. Para decirlo rápido, pues son parafilias. Estarían dadas porque, de alguna forma, en el desarrollo infantil, no me quiero detener en esto porque no estoy de acuerdo con esto, pero bueno,
pero
hay que decirlo.
Pero te lo están preguntando.
Ahí va. Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Podría teorizarse que pudo haber, por lo menos una mirada psicoanalítica vieja y atrasada y pleistocénica, algún punto de fijación donde, digamos, el niño quedó, digamos, como ensimismado con algo concreto que le impactó eróticamente de alguna forma, no por abuso sexual, no, sino de la vida cotidiana, y que, digamos, eso le hizo retener a nivel de fantasías, recordemos que en la infancia hay sexualidad, y muy importante,
sí, claro, por supuesto,
le hace retener a nivel de fantasías una cosa como maravillosa, de un punto de excitación brutal. Entonces, en la vida adulta, digamos, básicamente no renuncia a eso tan maravilloso infantil que vivió. ¿Se entiende? No quiere renunciar porque era la completud, se sentía pleno, ¿no? Es como el estado de comunión, ¿viste? La comunión con los objetos religiosos que se tocan y la gente siente que, no sé, que se traslada al paraíso.
Sí.
Bueno, el fetichismo tiene algo que ver con esto, es muy religioso el fetichismo, ¿no? Bueno, Marx hablaba también del fetichismo de la mercancía, que parece que a las mercancías le ponemos un valor que no tienen, ¿no? Obviamente no,
claro,
tienen.
Claro, totalmente, sí.
Cuando me compro esa cosa nueva y estoy abriendo el paquete y digo, qué divino lo que me compré.
Nuevo.
Y es un objeto de mierda, quiero decir, ¿no? Se va a romper.
Claro.
No tiene nada, pero le ponemos un plus fetichista a esas cuestiones.
Claro.
Entonces, ya termino con esto, si lo pensamos en esa línea psicoanalítica, después en la vida adulta se recrea la escena perfecta. ¿Me explico? Por eso es que cuando verdaderamente hay una persona fetichista, cuando vos le alterás la escena perfecta, se frustra y no tiene una respuesta sexual incluso. Ahí es donde podemos estar hablando de patología.
Ahí está. Esa era la otra pregunta, Eva, que digamos que en esto de las no definiciones, pero más o menos, digamos, la patología se podría encontrar o no cuando esa persona necesita exclusivamente eso para poder tener una respuesta sexual y si
exacto,
no está, no la hay.
Sí.
Ahora, en esto que vos estás diciendo, me pongo a pensar, quizás las personas que sean fetichistas o parcialistas, más allá de esto otro que vos decís, que es totalmente cierto, ¿no? Hablar del culo, de las tetas, de una mujer, es simplemente ver una parte de su cuerpo y no ver todo, pero esas personas viven la sexualidad, esas, nosotros, ¿no? Con más intensidad, digamos, porque se recrea la escena perfecta.
Interesante pregunta.
Porque ya voy a arrancar para ahí, me parece.
Sí, ese es el mundo de la mal llamada o vieja llamada perversión. Es un mundo de ¿cómo decirlo? Es un mundo fantástico, sí, de la verdadera perversión. O sea, el perverso, cuando perverso me refiero a aquella persona, digamos, que tiene su sexualidad en general total y su vida en general muy empobrecida, que queda en una relación, si vos querés, más de tipo compulsiva y obsesiva para con el objeto que le despierta erotismo, eso va generando incluso también alteraciones a nivel de sus vínculos sociales, porque le interesa eso, en este caso el fetichismo, puede ser, yo que sé, la necrofilia, que con muertos, puede ser la coprofilia, que es con materia fecal, yo que sé, no importa. Le va generando el sadomasoquismo cuando es perverso o parafílico en ese sentido. La persona se va retrayendo, ¿no? Y empieza a tener, digamos, una relación, si vos querés, compulsiva con la cosa, y cuando toma contacto con el objeto deseado, produce una descarga orgásmica que es extática, de éxtasis. Pero es muy fugaz también, porque está dada dentro de un contenido de angustia muy fuerte. O sea, es como todo. El paraíso solo se puede vivir en medio de un infierno, y el infierno en medio del paraíso. A ver si me explico.
Sí, sí.
Y ese es el mundo de estos modos de procesar la parafilia. Cuando uno es más normalote, o normalizado, digamos así, cuando no, bueno, yo qué sé, no necesita de estas cosas, sus vínculos sexuales están buenos, pero no todo el tiempo está claro, flotando en el espacio.
Claro.
¿Me explico?
Claro.
Eso tiene que ver psicoanalíticamente con aceptar la castración. ¿Qué quiere decir la castración? Que no somos dioses. Podríamos decir que la parafilia lo que busca, y muchas otras manifestaciones, es no renunciar a aquellas fantasías infantiles cuando éramos dioses.
Claro.
Y lo teníamos todo. Es una cosa así, con él.
Qué lindo,
más simbólico,
me encantó,
¿no?
En realidad.
Está buenísima la parafilia.
Yo creo que sí.
Pero no somos dioses, ni diosas.
No, no. ¿Por qué?
Mirá, viene un cobicho de mierda y mirá cómo estamos.
Dios mío. Bueno, y por ejemplo, y las parafilias, ¿tienen correspondencia de género? Por ejemplo, ¿se encuentran más parafilias en los hombres que las mujeres, en las mujeres que los hombres?
Sí, es abismal, es brutal el desbalance, la diferencia que hay. Si pensás la diferencia sexual en términos binarios, no hombre-mujer, si no incluís a las personas trans, no incluís a los géneros fluidos.
Incluyámosla.
Digo, porque claro, cuando ahí se complejiza mucho el panorama de poder pensar, bueno, esto es un atributo masculino, esto es un atributo femenino, ¿cuándo? ¿Se entiende? Pero en general, si vos mirás a los hombres cisgénero, esto es, a los, ¿no?
Sí.
Biológicamente que tienen pene y, bueno, se sienten masculinos, y a las mujeres cisgénero que tienen vulva y se sienten femeninas y se autoperciben mujeres, se ve mucho más en este tipo de hombres. Muchísimo más, muchísimo más. Ten en cuenta que históricamente las mujeres así han sido más bien excluidas de los terrenos sexuales, porque fueron excluidas de los terrenos públicos, en el patriarcado hablando, ¿no? Entonces, las... los destinos del vuelco libidinal para las mujeres tradicionalmente se estaban más dados en el ámbito doméstico, en lo que tenía que ver con la decoración del cuerpo, también porque en las culturas patriarcales históricas las mujeres han tenido siempre un valor simbólico de intercambio, o sea, son mercancías. Y una mercancía tiene que lucir bien para que sea comprada por alguien. ¿Me explico? O sea, en las culturas patriarcales las mujeres son fetiches, no fetichizan algo.
Claro,
¿se entiende?
Exacto, perfectamente, y creo que esto no ha cambiado demasiado. No,
no mucho.
No mucho.
No mucho. Bueno, los conservadores dirían que sí, los que critican, ¿no? Que no. Sí, que ahora ya hay igualdad, los liberales sobre todo, ¿no? Pero bueno, quienes no tenemos esa mirada, entendemos que todavía falta mucho. Psicoanalíticamente lo podemos traducir a esto mismo, diciendo que, bueno, que en las culturas patriarcales, digamos, quien tiene el falo es el hombre, o sea, el falo no solo como pene, sino como poder.
Sí, simbólico.
Y ¿no? La mujer, claro. Como no tiene falo, es el falo. Por tanto, es una posesión del hombre. Yo siempre lo digo de una manera un poco grosera,
dígalo,
brusca, que un hombre con un auto, así todo de último modelo, yo no entiendo nada de auto, me parece horrible todo el mundo, pero está divino el auto, ¿no? Y una rubia con las tetas hechas al lado, preciosa, son sus posesiones. ¿Me explico? Esto eleva su estatus social como macho. Pero ella, digamos, no se planta y no es mostrada en la escena como sujeto de deseo, sino
claro,
como objeto de deseo.
Claro.
Ella es un fetiche más. Es un decorado más del auto.
Sí, sí, claramente porque sigue sucediendo, todavía se venden los autos, ¿no? Con mujeres, se venden casi todo, en realidad te diré, con mujeres así, y que inclusive yo a veces también me pregunto, ¿no? En esto de las marcas internacionales que antes usaban la clásica modelo, flaquita, rubia, y ahora está usando otro tipo de cuerpo, ¿no? Que pareciera disidencia. Me pregunto si no es cooptar lo mismo y reproducirlo exactamente igual, pero con otros cuerpos.
Sí, ese es otro temor, porque se fetichizan también. Ahora, ahí digamos, las gorditas eróticas, que me parece fantástico que sean incluidas al campo erótico, también las gorditas o gordas son fetichizadas. Cuando algo fetichizado, huele raro.
Claro, y con este olor raro nos vamos a la pausa y volvemos con el olor a rosas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. 15 horas en punto.
Pica la naranja.
Mucho para hablar en la jornada de hoy. ¿Qué dice Spindola? ¿Cómo le va?
La verdad que es una semana cargada de básquetbol.
Estamos de lunes a viernes a las 15 horas. Toda la información del básquetbol nacional e internacional. Pica la naranja.
Y vaya si habrá tela para cortar.
Análisis, entrevistas. Conduce Alen Banegur. Participan Javier Spindola, Alfredo Chandi. Pica la naranja.
Eden Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si egresás de sexto año de escuela y te preinscribiste para educación media, ahora tenés que confirmar tu inscripción. Ingresá a Curifamilia para conocer en qué liceo UTU empezás primer año y hacé clic en confirmar. Si egresás de una escuela privada, también podés inscribirte en un liceo UTU para cursar primer año. Tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Informate en anep.edu.uy. ANEP, Educación Pública.
Copita Lunar, venta de copas menstruales. Te asesoramos antes y después de tu compra. Consultá para visitar nuestro showroom. Pasate a la copita y viví una menstruación consciente. Instagram, copitalunar-uy. WhatsApp 091-289-651.
Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307.
Siete acciones para cuidarnos del coronavirus COVID-19 entre todos. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Evita tocarte la cara con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas. Tápate con el antebrazo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. No compartas bombillas, vasos, botellas, platos o cubiertos. Ventila los ambientes. Ante tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, consulta a tu médico de radio a domicilio. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública.
Qué lindo tema, la verdad que sí, me encanta que te gusten los temas que a mí me gustan, porque yo a veces sugiero y me dicen que soy...
A mí me gusta Roxette igual, ¿eh?
Yo lo fui a ver, quiero decir.
Qué bueno.
Yo también, cuando ya estaban veteranos y vinieron para Uruguay.
No,
Uruguay,
yo... Vos sabés que ya sé, pero
bueno. No, yo fui cuando era... Yo era muy chiquita y fui...
muy jovencita.
Era muy jovencita
muy
y
muy inocente.
Y fui a verlo. Bueno, volvemos.
¿En qué estaban?
Me quedé pensando en esto que decías vos, que estamos hablando no bastante del fetiche en lo que tiene que ver, no bien binario, ¿no? Hombre-mujer, y no estamos incluyendo la diversidad sexual. Bueno, ¿cómo es eso? ¿No?
Bueno, ahí hay un tema súper interesante también, porque generalmente en este tipo de de descripciones, digamos, más clásicas, psicopatológicas, de la perversión, la parafilia, se ha pensado siempre en el modelo de varón y mujer cis. ¿Tá? O sea, ¿no? Desde la parte de... Ahora, cuando incluimos la diversidad sexual, las cosas, los esquemas se nos rompen de alguna manera. ¿Cómo pensamos, por ejemplo, en alguna época se acusó, porque eso era una acusación, no era un diagnóstico necesariamente, de a las personas trans, o sea, travestis, transexuales, transgénero, en general en clave más femenina, o sea, las mujeres trans, de padecer un fetichismo travestista? O sea, que en realidad lo que estaba pasando ahí era que había una atracción erótica por la indumentaria femenina, ¿no? Y que a través de ese acto, digamos, se estaba negando la diferencia sexual. O sea, pretendo ser mujer en tanto que, bueno... No, porque vos en muchas mujeres trans no ves que se eroticen con la pollera, con el lápiz de labio, quiero decir. Pero esto sí lo ves en muchos hombres cisgénero que, digamos, en el secreto de sus hogares, ¿no? Cuando nadie los ve, son hombres comunes y corrientes, pero, digamos, cuando están solos, bueno, se pintan los labios, se ponen una peluca, se pueden poner tacos y demás, y hacen movimientos femeninos, hablando manipulando, mariconean frente al espejo, quiero decir, y, digamos, se sienten, o sea, lo que les gusta es verse actuando como mujeres en clave femenina. Incluso algunos pueden llegar, y no para nada, en general no son ni siquiera gays. O sea, no se implica nada, no tiene nada que ver con la orientación sexual, no hay nada vinculado con la identidad de género, o sea, no es que se sientan personas trans, pero hay una atracción muy fuerte por los componentes femeninos, eróticamente, ¿no? Generalmente se masturban mirándose al espejo y demás, ¿no? O sea, es interesante ver esto, que es muy común, claro. Pero para nada es público esto, ¿no? Y claro. Eso es fetichismo también.
Claro.
Hay otro elemento fetichista también, es que los varones cisgéneros, grandes consumidores de mujeres trans, eso sí.
Sí, claro.
La fetichizan. O sea, hablando mal y pronto, le voy a decir en forma transfóbica, levantarse un traba en la calle es un acto también, así como se levanta una prostituta. Son actos fetichistas, además muy estimulados hoy por hoy con la pornografía. La pornografía ha hecho una proliferación de fetiches.
Sí, sí. Hemos tenido, ¿no? Inclusive acá en uno de los programas un actor porno uruguayo.
Ah, mirá.
Sí. El Will Chocolate, que le mandamos saludos.
Un beso, Will. Un capo.
Él tiene una visión que está muy buena, ¿no? Sobre eso y sobre la cosificación también de los cuerpos.
Sí, impresionante.
José, vos hiciste señas de que...
Sí, te hice señas. Muy bien, Silvia.
Bien. Yo estoy en todo.
Muy bien, Silvia. Te hice señas porque llegaron preguntas.
Sí.
Para que ustedes contesten, a ver si pueden con esto.
Vos también, Silvia. Amo.
En equipo y hagan ahí.
Claro.
El fetiche siempre tiene una raíz en la historia de la persona o se puede dar espontáneamente.
Sí. Perdón que me adelanté.
No, usted conteste. Yo creo
que esa
pregunta la hicimos, pero está bueno volverla, se ve que a contestar.
No necesariamente, no en lo absoluto. Eso es lo que derriba un poco, son teorías, estas teorías que buscan, digamos, antecedentes en la infancia, más con una intención no explicativa, sino a veces como estigmatizadora, quiero decir, ¿no? O sea, exacto. O sea, bueno, hubo un trauma, por un trauma te pasa esto, ¿no? Si vos haces conductas normales, esas conductas normalizadas, mejor dicho, no están basadas en ningún trauma, ¿no?
Entonces, claro.
No, perfectamente te puede pasar que vos, digamos, te animás como a soltar tu Dionisos, por decirlo de alguna manera, y a explorar, meterte en el bosque también de tu propio mundo interno, y te encontrás con personas que te proponen cosas distintas y empezás como a experimentar cosas y vas descubriendo que esto implica una amplificación incluso también de tu propio yo, que es tu yo sexual también, que bueno, que vas experimentando también satisfacción sexual con otro tipo de prácticas, inclusive también con objetos, que no necesariamente son con juguetes sexuales, porque también a veces eso se
claro.
Mezcla. El juguete sexual puede ser un fetiche, pero no necesariamente lo es. El juguete sexual es una prótesis, un elemento prótesis, adicional que uso para gozar más. Me da una cosita, verle la forma, yo qué sé, porque tiene que parecerse, pero si ves incluso algunos dildos, incluso algunas vulvas, no se esfuerzan mucho en parecerse estéticamente a una vulva o un pene. Sin embargo, digamos, son... pero hay personas que le pueden dar un valor fetiche también. Así que no necesariamente tiene que haber un historial, no tenemos que buscar.
Claro, puede ser algo espontáneo, puede ser que vos te sorprendas a vos misma. Y yo, por ejemplo, siempre cuento, voy a hacer un sincericidio acá también. Ya lo conté 80 veces al aire, no sé ya ni en dónde, pero que hace años, muchos, había un cine erótico en Cinemateca, un ciclo de cine erótico en Cinemateca, y bueno, yo me fui a ver todo, era como el fixture, iba y vi una que se llamaba Crash, que era que chocaban y todos reventados, tenían relaciones sexuales, que yo fui medio como para ver la película y decir, las vi todas, y me excité, y me sorprendió.
Está muy bien hecha esa película, sí.
Que me haya pasado eso, porque, o sea, si vos me la contás así, opa, qué horrible, todos reventados dentro del auto, todo chocado, y sin embargo, no sé qué se disparó, sí. Que yo dije, pa, ¿y esto? ¿No? Entonces, me parece que ¿no? Que la cabeza es un, ¿no? Un terreno tan amplio, tan vasto, que bueno, que puede pasar de todo ahí adentro, ¿no?
Qué bueno, me hice acordar, sí, es muy buena película esa, sí. Y lo pasa, está muy bien hecha también en el sentido que es muy erótica. Y es raro que se logre la escena donde un choque, ¿no? El hierro de los autos, claro, retorcidos. Todos. Que incluso cuerpos lastimados, no desmembrados, porque si no ya estamos en otro terreno.
Eran lastimados.
Lastimados, pueda generar ahí una conexión erótica. Y uno diría, bueno, esta cosa estamos todos locos, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué? Bueno, ¿no? No, y el cerebro, primero que no lo tenemos mapeado para nada lo suficiente para ver qué conexiones hacemos cuando hacemos eso. Y además también los seres humanos tenemos la cultura y tenemos los elementos simbólicos, o sea, hacemos conexiones simbólicas con las cosas que justamente el fetichismo es el gran elemento que nos muestra cómo simbolizamos, cómo damos valor y símbolo a algo que aparentemente por naturaleza no lo tendría. ¿Por qué yo me excito con, los pies, un taco, una seda?
Sí, hay una película también, 2x3, recomendamos ya este último programa, no es una parte que recomendamos lectura o recomendamos, más allá de que recomendamos leer todos tus libros, Rubén.
Muchas gracias.
Hay una película chilena, creo que es, que está en Netflix, que es un poco cómica, que habla de todos los fetichismos. No, es cómica, está tratado como bien de comedia. Uh-huh. Y hay una mujer que se da cuenta que se excita cuando el marido llora. Okay. Cuando ve las lágrimas caer, entonces bueno, a partir de que ella se da cuenta de eso, empieza poco más que a torturarlo emocionalmente al tipo para que llore, para que ella se excite. Me hizo acordar eso, ¿no? De que en realidad, aparte después ponen el nombre, ¿no? De ese fetiche. Uh-huh. Más allá de que bueno, para no clasificar, pero bueno, entonces es increíble.
Claro, vos ya te estás metiendo en la parte existencial y filosófica de las parafilias, o sea, que el fetiche lo tiene y muchísimo, y hay un elemento que me parece interesante para complementar eso que decís vos, que es el sadomasoquismo, que tiene, digamos, una identidad propia dentro de las parafilias, más allá que se está por sacar ahora, creo, ¿no? Como porque el sadomasoquismo consentido, o sea, con consenso, no le hacen mal a nadie ni nada. Pero el sadomasoquismo, si pensás, ¿no? Lo mismo, vos hablabas de llorar o hablábamos de los autos. ¿Por qué te puede excitar que alguien te escupa, te insulte? Si vos estás de acuerdo con esto, claro, es decir, no es una situación de violencia, si no sería horrible.
No, hay angustia aquí.
¿Cómo es posible que sientas erotismo cuando sentís que alguien, digamos, tiene un poder impresionante sobre vos? Y vos estás jugando, porque es una puesta en escena, quiero decir, ¿no? A que sos una víctima que está a punto de ser asesinada, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa en nuestro cerebro, ¿no? Y uno podría pensar que de alguna manera los seres humanos andamos por la vida teniendo que poder existir. Siempre estamos haciendo fuerza para existir, ¿no? Sobre todo en Occidente. Tenemos que salir a la escena y ganarnos la vida, no solo con el trabajo, sino ganarnos la vida con decir, aquí estoy y yo soy autónomo. Y la insistencia a la autonomía, que está muy bien, por supuesto, pero a veces nos cansa. ¿Cuántas veces nos gustaría ser bebés? Que no
que
tener que pensar,
cosas, exacto. Claro, exacto. Sí, veces se dice esto de que la persona que le gusta eso es una persona que, por general, en su vida cotidiana, sin encasillar, maneja de repente cierto caudal de poder, y necesita soltarlo, y en esa escena es cuando consensuadamente lo pierde. Nos quedan 5 minutos. Ah,
sí, yo me imaginé, estaba recopado y dije,
sí. Ese fue el... No, pues es que en realidad...
Queda ahí.
No. Bueno, está bueno saber si tenés algún libro, otro libro ahí por salir.
Y lo más probable a esta altura de mi vida, yo tengo muchos años ya en el tema, y si escribo algo va a ser por mi otra pasión que vengo desarrollando académicamente, espiritualmente y demás, que es con el antiespecismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la no discriminación hacia las otras especies animales. Y hay mucho desarrollo en las distintas disciplinas, tanto el derecho, filosofía, antropología, psicología, mucho desarrollo. Y bueno, probablemente me escriba algo al respecto, así que bueno, nada, y particularmente en estos momentos de fiestas, no quiero tirar nada feo,
pero en fiestas
de tradición cristiana es bien interesante, ¿no? Cómo, bueno, financiamos mucho más la tortura y sufrimiento de tantos animales para supuestamente desearnos la paz y amor a todos los seres que habitan sobre la Tierra. Bueno, son las tantas contradicciones que tenemos como humanidad que somos. Así que andaré por ahí.
Pensé que ibas a decir esto también de la no pirotecnia, ¿no?
Y no solo para los otros animales, sino también para gente con, digamos, espectro autista, personas también de la tercera edad, personas afectables también a todas estas cuestiones, que bueno, me parece que no da tanto esfuerzo poder suspender este tipo de cuestiones, ¿no? Yo entiendo que moviliza mucho y mueve mucho que te corten tus tradiciones, y no, la idea es no cortarla, pero no sé, me parece que la solidaridad garpa.
Sí, claro.
Pasar a hacer otra cosa, no hay
que... Exacto. Esa que no hacen ruido, esas lucecitas.
Empatía.
Bueno, nos vamos a ir. Antes de irnos, queríamos agradecerle, bueno, primeramente a Joan, que nos viene escribiendo empezó. Un gran gracias,
Joan,
estar siempre ahí, cada siempre al firme, cada programa. Y a Chacal también.
Chacal también,
sí, sí, que sí. Ha sido uno de los oyentes fieles, igual que Joan. Así que bueno, muchas gracias, Rubén, por venir.
Por favor, muchas gracias.
Un honor. Seguí
gracias,
hablando.
Silvia, por este programa.
No, gracias, José.
Gracias a vos.
Y qué honor poder estar acá, ¿no? En el último programa. Gracias,
claro,
miles. Y un programa de radio, y en una radio que es muy difícil. Así que la felicito por tener este espacio. Ahí, la verdad, que felicitaciones a Universal también por seguir apostando por este tipo de contenidos, que sé, como lo dijiste vos, por dónde va. Así que felicitaciones a la radio por jugarse también por esto.
Gracias, y la verdad que tenemos que decir que
Universal
nos da la total libertad de proponer todos los temas y poder hablarlo así.
Gracias, Radio Universal.
Así que bueno, nos vamos a ver en febrero con nuevos programas, y en enero vamos a tener repeticiones, como ya dijimos.
Y acuérdense que los programas quedan todos colgados en la página web y en YouTube de la radio, así que pueden repasar todo el material que quieran.
Estudiar, tomamos exámenes en febrero.
Claro. En febrero arrancamos con preguntas para los oyentes.
Bien, y mandarle un beso, que no creo que estés escuchando, pero para que se los mandes a Mirta, y a Carlos Chang.
Todo el equipo de Sexur, Instituto de Formación Sexológica Integral de Sexur, que bueno, vamos a ver. El año que viene vamos a seguir, por supuesto, con los cursos. Nos hemos tenido que adaptar con esto de la pandemia a múltiples formas, pero sobrevivimos y llegamos a las evaluaciones de fin
de año.
Muy
bien. Bueno,
gracias a Jordan también.
Gracias, Jordan, también.
Nos aguantó 15 programas, nos aguantó.
15 programas, hicimos
el número 15.
Increíble. La niña bonita.
A fines de septiembre.
No, mirá, se persigna. Qué malvado.
Jordan,
nos vas
vemos
a extrañar.
En febrero, ¿no?
Poneme Me Va a Extrañar de Ricardo Montaner.
No, dale, hay que irse. Bueno, ponele.
Que es de vos para nosotras.
Yo le voy a escribir acá.
Bueno, ya, nos fuimos.
Sí, nos fuimos.
Viste,
sí,
que nos saca del aire cuando estamos hablando, y cuando no hablamos nos sigue poniendo al aire. Nos está peleando de una manera...
Pero ahora estás al aire.
Increíble.
Aprovechá para decir lo último que quieras decir.
Nada, que nos vemos en febrero. Adiós, que gracias por estar, y que nada, a ver qué va a decir.
Hoy es el último programa, así que...
Sí.
Las puedo dejar ahí, no sé, 2 horas más, ¿quieren?
Dale.
Nos encantaría.
Los compañeros del programa. Claro. Van a estar contentísimos.
Sí. No. Chao.
Chao,
Jordan, te queremos.
Porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar.